Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rusia cierra hoy la llave del Nord Stream 1, el principal gaseoducto con Alemania, para labores de mantenimiento. Unas tareas que deben extenderse durante 10 días, pero que podrían ser utilizadas por Rusia como pretexto para un cierre definitivo, aumentando aún más la presión energética sobre Europa. Ese fin de las exportaciones de gas llevaría a un racionamiento y un mayor desboque de los precios a partir de septiembre. Esto afectaría también a España, aunque tengamos suministro garantizado. Antonio Turiel es experto en energía del CSIC.
Como mucho podríamos hacer como que no pasa nada durante pues entre un mes y medio antes de empezar a tomar medidas serias de racionamiento para intentar vivir con ese otro 80% que nos llega de otros países.
Mientras tanto, en Ucrania la situación sobre el terreno está siendo dramática en las últimas horas. Las tropas rusas han bombardeado un edificio residencial, una escuela y un centro de salud. Al menos 15 civiles han muerto y 24 continúan desaparecidos. Además, 100 militares ucranianos han muerto en una planta de cerámica. Y en Sri Lanka, la situación también está siendo complicada. Los manifestantes que tomaron el palacio presidencial permanecen en su interior, disfrutando de la piscina y de todas las estancias, mientras en la calle continúan las protestas. Los próximos días van a ser decisivos para el futuro de este país asiático. El presidente y el primer ministro han anunciado que dimitirán, pero lo cierto es que todavía no lo han hecho. Mientras, la situación en la calle es dramática, como te estoy contando, al borde de la bancarrota. Cada vez son más los que no tienen que comer ante la escasez de alimentos y la fuerte inflación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y como cada año por estas fechas, la sequía en España comienza a poner en jaque a las reservas de agua de numerosos municipios de toda la península. Los embalses de España están de media a un 43% de su capacidad, 10 puntos menos que hace un año. Una problemática que obliga a muchos ayuntamientos locales a buscar soluciones urgentes para abastecer a sus vecinos lo que queda de verano. Una de las regiones más afectadas es Extremadura. En Ribera del Fresno, en la provincia de Badajoz, denuncian que el agua del grifo les sale marrón y encima el agua escasea.
Pues el embalse está muy bajito de agua, según dice Aqualia, la bomba está ya abajo de todo, la tienen que mudar un poquito más adelante para apurar un poco más el agua del pantano. Nosotros ahí en Ribera tenemos pozos y Aqualia ya está diciendo que tiremos de los pozos que tiene hecho el ayuntamiento, que no se le tire tanto del pantano.
Más cosas. Los tripulantes de cabina de Ryanair han anunciado nuevos paros desde mañana martes hasta el viernes, del 18 al 21 y del 25 al 28 de julio. Estas huelgas llegan en un mal momento para el sector turístico, en la que debería ser la campaña de la recuperación. Domènec Biosca es presidente de la Asociación de Expertos de Turismo.
Yo recomiendo compañías importantes y serias, pero compañías que tradicionalmente no hagan huelgas. Y que si hacen huelgas te avisan y te devuelven el dinero, o que te avisan con tiempo, oiga, si usted quiere volar de mañana pasado mañana, le doy 100 euros. Compañías que están, que saben que habrá problemas, pero que cuidan al cliente cuando hay una crisis, ¿no?
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
En el Mundial de Sudáfrica, la representación española no estuvo solo en las filas de la selección. Hubo otro hombre, un navarro de Pamplona, que también saltó al césped representando a nuestro país. Pero ojo, que él lo hizo no para meter goles, sino para controlar lo que pasaba en el terreno de juego. Aquello se podría definir como aplicar el reglamento. Te estoy hablando del árbitro español al que la FIFA seleccionó para pitar en el Mundial de 2010. Don Alberto Undiano Mayenco. Alberto, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, Kay, buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿qué tiene que pasar para que un árbitro sea convocado por la FIFA para pitar un Mundial? ¿Cuáles son las condiciones?
Bueno, pues muchas cosas, ¿no? La verdad que que en España somos cerca de 30.000 árbitros, ¿verdad? Y cada 4 años pues hay un árbitro en principio, que es generalmente lo que suele ir, aunque técnicamente podrían ir más árbitros, pero bueno, lo normal es que España se pretenga un representante, ¿verdad? Y ser uno de esos 30.000 árbitros pues es un orgullo. ¿Qué tiene que darse? Pues bueno, pues supongo que aparte de hacer las cosas medianamente bien, tener la suerte, estar en el momento adecuado, ¿verdad? Pues tener esa poquita de fortuna, porque son muchísimos los árbitros por la calidad que hay en el arbitraje en España que pudieran haber estado. Pero bueno, fue un trabajo constante de muchos años. Uno tiene que ser primero internacional, a nivel internacional pues bueno, demostrando con buenas actuaciones que puede estar a la altura de pitar un mundial, y bueno, pues la suma de todo y con esa pizquita de suerte, ¿no? Como he dicho antes, pues todo sumado pues hizo que yo estuviera en Sudáfrica en ese mundial de 2010.
Le ruego por favor que haga un esfuerzo de memoria y no me ahorre matices, porque precisamente lo que voy buscando son pequeños matices de la experiencia vivida. ¿A usted cómo le comunican que va a ser el árbitro? ¿Eso cómo se hace? ¿Por correo electrónico? ¿Le llaman por teléfono? ¿Cómo se hace?
Sí, fue correo electrónico, sí.
Uh-huh. ¿Y qué decía el correo? Querido Alberto.
Querido Alberto. Sí, mira, además venía de un seminario de UEFA en Malta. Habíamos estado reunidos, era el inicio del mes de febrero del 2010. Todo el día éramos conscientes que ese día era cuando se iba a hacer la comunicación oficial, y bueno, pues nos lo comunicaron a través de un correo electrónico, ¿verdad?, en el que ahí aparecía la lista de todos los árbitros preseleccionados. La verdad que, bueno, yo era el único árbitro preseleccionado de España. Era consciente que tenía muchas posibilidades de ir, porque bueno, pues España siempre había tenido un árbitro mundialista en todos los eventos. Pero bueno, la verdad que cuando llegó el correo, pues aún recuerdo el corazón como palpitaba, porque bueno, pues uno espera verse ahí, pero hasta que no lo ve no está seguro. Y lo vi además, recuerdo, aún estaba a mitad de viaje de vuelta, estaba en Madrid, estaba en la sala VIP de Barajas, y ahí entonces no teníamos el correo en el móvil como hoy en día, que es todo mucho más sencillo, sino que bueno, ahí había unos ordenadores que habían 5 o 6, y ahí bueno, pues conseguí entrar en uno, miré a ver y dije a ver si había entrado, y efectivamente bueno, pues estaba mi nombre.
Y sinceramente, ¿la primera persona a la que llamó?
Mi mujer.
Fíjese que yo tengo una cierta relación, no cierta, no, una relación de amistad con, recordará usted, al árbitro internacional Antonio Martín Navarrete.
Sí,
he tenido oportunidad de hablar en algunas ocasiones con Antonio Jesús López Nieto. Uno sí estuvo, creo que fue en el Mundial de Estados Unidos, el otro no, pero siempre he tenido esta curiosidad de preguntarles a ellos, y teniendo aquí a un Diano Mayenco, ¿qué supone para el currículum de un árbitro participar en un Mundial?
Bueno, yo creo que es todo, ¿no? Más allá del currículum, que evidentemente es algo que siempre lo vas a tener, ¿no? El ser el árbitro mundialista, ¿verdad? Cada 4 años, pues es algo que siempre va a estar en ti y que te ayuda a muchísimas cosas. Pues los jugadores te van a respetar mucho más a nivel social. Yo creo que también es todo, es el máximo, ¿no? Pero la verdad que es una maravilla. Por otro lado, es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Porque bueno, estás representando a un montón de árbitros, hay muchos ojos puestos en ti, son partidos que tienen una repercusión tremenda. Luego es verdad que una vez que empiezan los partidos, pues es un partido más, ¿no? Es un partido que tú estás centrado en lo tuyo y que vas a hacerlo lo mejor posible. Pero la verdad que había momentos que decías, uf, ostri, qué responsabilidad, ¿quién me manda a mí meterme en esto? Pero bueno, la verdad que ojalá que tuviera 12 años menos, que pudiera volver a hacer otra vez y disfrutar tanto como disfruté aquí en el Mundial.
Vamos a hacer memoria. Un Diano Mayenco arbitró 3 partidos en el Mundial de Sudáfrica: Alemania-Serbia y Corea del Norte-Costa de Marfil de la fase de grupos. Luego pitó Holanda-Eslovaquia de octavos de final. Por supuesto, pueden imaginar que un árbitro francés no puede pitar a la selección francesa, por tanto, un árbitro español no puede pitar a un partido donde juegue la selección española. Oiga, ¿hay alguna diferencia entre pitar un Valencia-Betis un partido de Liga y un partido de Mundial, pero déjeme que le explico, porque la pregunta usted podría pensar, este debe ser el becario de la COPE que le han puesto aquí a hacerme preguntas. No, me refiero técnicamente. ¿El trabajo del árbitro cambia de alguna manera, o si usted se abstrae del hecho de estar en un acontecimiento planetario, donde hay millones y millones de personas pendientes a la pantalla y, desde luego, a la actuación del árbitro, pero técnicamente el trabajo es como si se pitara un Valencia-Betis, supongo, ¿no?
Sí, sí. Evidentemente, lo fundamental, lo principal, no cambian muchas cosas a la hora de preparar el partido. Básicamente, uno funciona de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues cuando yo salí a pitar el primer partido de Sudáfrica, aparte ya de los 3 años anteriores de preparación para el Mundial, allí estuvimos una semana antes. Yo fui de los últimos árbitros en debutar, tuve 15 días para preparar el partido, para conocer a los equipos perfectamente. Y si te dijera que es un partido más 100%, ¿verdad? Te mentiría, porque es el partido de un Mundial, es una responsabilidad muy, muy, muy grande, y hay pequeños matices que hay que tenerlos en cuenta, y hay que ser consciente que es un partido que tiene millones de espectadores en todo el mundo, y que todo el mundo lo está siguiendo. Pero a grandes rasgos, como antes te decía, una vez que el partido empieza, yo recuerdo que el momento de salir es un momento muy, muy, muy emotivo. Es un momento que te emocionas, que recuerdas toda la gente que te ha ayudado. Pero una vez que el silbido inicial comenzó, además mi primer partido fue un partido bastante, bastante complicado. Creo que hacia el minuto 25 llevaba ya 5 o 6 amarillas. Había expulsado a un jugador de Alemania por doble amarilla. Fue un partido realmente complicado. Tuve una jugada de penalti, creo recordar también que señalé. Y bueno, no fue un partido sencillo, pero bueno, básicamente pues es un partido más, es un partido dentro de un Mundial, y bueno, la verdad que encantado de hacerlo, y luego tuve la suerte de hacer otros 2 más.
Le pregunto ahora al árbitro, más allá de pitar estos partidos, naturalmente había un árbitro español en el Mundial de Fútbol. España iba progresando, digo como árbitro, ¿eh? Las posibilidades de España para ser campeona, ¿usted en qué momento tuvo la impresión de decir, ojo que podemos ser campeones?
Pues la verdad que fue un mundial extraño, porque el primer partido, si recordamos, fue contra Suiza, el partido que se perdió, ¿verdad? Y joder, en ese momento jodías incluso la prensa, y nadie daba un duro por España, ¿no? Decía, sí, mucha posesión, bla, 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 pero no sé qué, otra que hemos perdido. Y en esos momentos, pues nadie pensaba que España podía hacer el Mundial que hizo. Pero sí que es cierto que España tuvo una generación de futbolistas increíbles. Yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil en la historia de España que se junten tantos buenos jugadores, ¿verdad? Y a un nivel tan tan alto, con un grandísimo entrenador como se tuvo en ese Mundial. Y, joder, la verdad que aunque España le iba costando ganar partidos, y bueno, y de hecho, a partir de octavos de final de las eliminatorias, todos los partidos los ganó 1-0. O sea, que tampoco es que sobrara mucho. Pero España sí que, por la manera de jugar, se veía que era un equipo especial, con jugadores en un estado de forma impresionante, increíble. Y yo estoy convencido que España, aunque hubiera tenido que pasar más eliminatorias, las hubiera pasado, porque España estaba en una dinámica muy buena. Tuvo la mala suerte del primer partido, pero luego, después, todo el mundo decía, todos los compañeros árbitros decían, joder, cómo juega España, qué maravilla.
Alberto, hace algún tiempo tuve una entrevista con el bueno del cardenal amigo, y le pregunté, oiga, digo el cardenal amigo porque él fue a algunos cónclaves para elegir al Papa. Verá cómo termino en el fútbol y con los árbitros. Y yo le preguntaba al cardenal amigo, cardenal, después de las primeras consideraciones que hacen ustedes en un cónclave, imagínese, Alberto, el ambiente que hay en la Capilla Sixtina para elegir a un Papa. Oye, cuando ustedes vuelven a su hotel, a su posada, ¿de qué suelen hablar? Y no tuvo ninguna duda, me dijo, de fútbol. Hablamos de fútbol. Y yo querría preguntarle ahora, ¿entre los árbitros hablaban ustedes de cómo iba esta o aquella selección nacional? Sí, esas cosas se hablan entre árbitros, ¿no?
Sí, sí, sí. Es impensable creer que un árbitro no le gusta el fútbol, que lo sigue, ya no solamente a la selección de su país. Evidentemente, todos los árbitros que estábamos allí concentrados en Pretoria, pues veíamos todos los partidos, y cuando veías a tu selección, incluso pues con cierta pasión, ¿no? De que todo el mundo pues deseaba que su selección avanzara lo máximo posible, aunque eso éramos conscientes que a veces iba en contra de nuestros intereses propios, ¿no? Yo era consciente que España, cuando más llega, yo menos de pitar los partidos finales, pero en ese sentido nunca ni me lo planteé. Yo me alegraba muchísimo cada vez que ganaba España porque entendía que era muy bueno para el fútbol español, más allá de mi particular en ese momento, ¿no? De que por supuesto que te gustaría llegar hasta las fases finales o del mundial o pitar la final, pero la verdad que los árbitros, además, muchas veces entre nosotros veíamos los partidos juntos, pues igual jugaba España contra Portugal y pues veíamos el partido junto los árbitros españoles y portugueses y entre nosotros nos picábamos y bueno, la verdad que el ambiente fue muy bonito y la verdad que la experiencia, aunque ya hace 12 años y hay cosas ya que se empiezan a olvidar, yo hay cosas que me da la sensación de que pasaron ayer y nunca las olvidaré.
Déjeme que voy con la última. Sus asistentes, corríjame por favor si me equivoco, Fermín Martínez y Juan Carlos Juste. ¿Usted recuerda dónde vio el partido de la final del Mundial de Sudáfrica? ¿Andaba todavía por allí o ya estaba aquí en casa?
No, volvimos. Nosotros, una vez ya que España se clasifica para semifinales, a la hora ya de ir haciendo los señalamientos y demás, pues ya nosotros no teníamos ninguna opción de pitar ningún partido más. Se podía haber esperado hasta la final por si España llegaba o no, pero bueno, ya se van haciendo los cortes. Y yo ya llegué a Pamplona, además llegué un 6 de julio, que escuché el... casi desde el cielo cuando aterrizábamos, y la semifinal la vi aquí en Pamplona, el España-Alemania la vi en Pamplona el día de San Fermín, y ya la final estaba en Peñíscola descansando unos días con la familia allí en casa de los suegros, en su apartamento que tienen ahí en Peñíscola. Pues bueno, allí vi el partido como un forofo más, ¿no? La verdad que animé a España muchísimo, disfruté muchísimo, menos chillarle al árbitro, que evidentemente también estaba con el árbitro para que hiciera un grandísimo partido, pero vamos, fui un seguidor más y disfruté muchísimo con toda mi familia y bueno, pues recuerdos bonitos, y yo creo que además todos los españoles, si nos preguntan dónde estábamos hace 12 años, pues seguro que lo recordaremos.
Correcto. Señor Undiano Mayenco, no solamente usted puede, desde el punto de vista profesional, presumir de que es un árbitro mundialista, sino que además tuvo usted, la providencia lo quiso así, ser el árbitro español en el Mundial de Fútbol, donde la selección española fue campeona del mundo. Y eso ya no se lo va a quitar absolutamente nadie. Alberto, gracias por atenderme y por ayudarme a volver a celebrar recordando el gran triunfo de España en aquel Mundial de Sudáfrica. Gracias y buenas noches.
Nada, gracias a vosotros y ha sido un auténtico placer atenderos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, señor. Buenas noches. Tras un mes de competición, de exigencia al máximo nivel, de concentración, de trabajo duro, el trofeo de campeones del mundo ya estaba en manos de España. Había que emprender el camino de vuelta. ¿A quién no le hubiera gustado viajar en aquel avión con Casillas, con Iniesta, con Xavi, con Villa, con Reina? Por cierto, que era el animador oficial del equipo. Bueno, la mayoría de nosotros nos habría encantado hacer ese viaje de vuelta de Sudáfrica a España. El vuelo de Iberia, IB2801, a bordo de un Airbus llamado Isaac Albéniz, con capacidad para 342 pasajeros. Antes de despegar, el comandante se dirige a la tripulación.
Un orgullo y un honor tripular este avión al 340-600, llevar de vuelta a casa a los campeones del mundo. Toda España nos está esperando para festejar este merecido triunfo.
Bueno, hay quien sí estuvo en ese avión, es el caso de Pedro Fernández Ortega, sobrecargo de Largo Radio de Iberia. Querido Pedro Fernández, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, un sobrecargo básicamente es el jefe de los tripulantes, auxiliares de cabina, es quien recibe a los pasajeros, da la bienvenida, asiste a la tripulación de cabina, apoya en el servicio de comida si fuera necesario, una especie de relaciones públicas del vuelo. ¿Tú recuerdas en aquel vuelo si se pudieron poner normas? Porque las imágenes que todos hemos visto de los jugadores en el avión son de todo menos de pasajeros tranquilos y ejemplares, ¿no?
Bueno, a ver, hay ciertas normas de aviación civil que hay que cumplir sí o sí, perdón, y esas se cumplieron, obviamente. Pero el resto de las normas que pueda haber en un vuelo normal, pues bueno, digamos que que fueron un poco diferentes.
Y Pedro, ¿tú recuerdas quién fue, cuál fue el primer jugador que subió al avión?
Pues el, pues mira, no recuerdo exactamente qué, cuál fue el primer jugador en subir. Ahora que lo dices,
yo
recuerdo cuál fue el primero.
¿El más gamberro lo recuerdas?
Bueno, gamberro, con cariño. Pues Reina y Sergio Ramos, obviamente.
Claramente.
Pero creo que eso es obvio y conocido, vamos. No.
Oye, te voy a contar, a ver, hubo que cenar y que desayunar en el avión. ¿Es posible que la ensalada fuera ensalada, cola de langostinos marinadas, setas marinadas, judías verdes, solomillo de ternera estofada al vino tinto con guarnición de cebolla roja y manzana caramelizada, tablas de quesos, ciruelas, pasas deshuesadas y pastel de fresas y pan? ¿Pudo ser ese el menú?
Pues pudo ser, ¿eh? Tiene buena memoria, buena información. Sí, ese fue el menú que diseñó Iberia. También les regalamos, les dimos una sorpresa, regalándoles una tarta que había también, pues, con un diseño de la camiseta que ponía campeones. Bueno, fue un menú muy especial ese día, la verdad.
Supongo que ese no fue un vuelo normal prácticamente durante toda la noche. Es decir, el duelo dura 10 horas. ¿Hubo tiempo en algún momento para el descanso? ¿Se relajaron en algún momento?
Sí, casi un poco antes de llegar. Un poco antes de llegar se empezaron a relajar. Hombre, obviamente pues hubo mucha fiesta, mucha alegría, mucha emoción por parte de los jugadores, del resto de los pasajeros, de periodistas, familiares y, por supuesto, de la tripulación. Estábamos todos felices aquel día.
Claro, porque en el avión no solamente viajaba la selección, sino que les acompañaban, me decías, periodistas y familiares, ¿no?
Sí.
Una pregunta. Un avión, cuando hay tanta gente y todos votando a la vez, ¿eso no afecta al avión ni a su trayectoria? No.
Habría que votar muy fuerte para que afectara al avión.
Fíjate, el desayuno fueron piezas de fruta variada, tortilla francesa, jamón cocido, lomo de cerdo, croissant, yogur. Tanto la cena como el desayuno fueron comilones o estaban entre los nervios y la emoción apenas si comieron o cenaron.
No, comió y cenó poca gente. Bueno, a lo mejor más los familiares. Los jugadores, desde luego, cenaron poco y desayunaron poco. Estaban demasiado excitados, yo creo. Y bueno, al principio estuvieron pues muy contentos, cantando, bailando, bueno, pues lógico. Y al final yo creo que terminaron muertos de puro cansancio. Entonces la comida yo creo que fue lo secundario, aunque era todo estupendo y bueno, un menú especial estupendo, sí. Pero la gente, los familiares, el periodista, la gente que venía en turista, digámoslo así, yo creo que sí disfrutaron del menú.
En ese avión solo iban gente relacionada con la selección, no iba clientes comunes, ¿no?
No. Era un vuelo especial.
Oye, me hablabas de la tarta en forma de camiseta, pero no me has hablado de las 48 botellas de cava. ¿Se sirvieron todas? ¿Se bebieron todas las botellas?
Bueno, se bebieron. Tú imagínate que son 10 horas de vuelo y que había mucho que celebrar, pues, y que había 300 personas. Pues sí,
casi. Eso tocaba una copita cada uno prácticamente.
Sí, no te creas que tocaba mucho más.
Pedro, ¿tú recuerdas si ese vuelo entre Sudáfrica y Madrid hubo turbulencias? ¿Hubo algún momento de incomodidad? No,
fue muy tranquilo, sí.
¿Uno puede llegar a tener un vuelo de 10 horas tranquilo sin que haya turbulencias en ningún sitio?
Bueno, hay veces que sí. Hay veces que hay turbulencias en un vuelo de 6 horas, tienes 3 de turbulencias, y otras en un vuelo de 14 y no tienes ninguna. Bueno, es la atmósfera, depende de cómo esté ese día.
Correcto. En todo caso, a ti una turbulencia solo te provoca incomodidad, supongo, ¿no?
Exactamente. Incomodidad si estoy trabajando, que no puedo trabajar y me tengo que sentar. Y si estoy descansando, que no puedo descansar.
Pero no te preocupa ni lo más mínimo, ¿no?
No, nada. Voy totalmente confiado. Llevo 33 años volando. Buah. Y nunca me ha pasado absolutamente nada.
Qué bueno.
Cuando me dicen, cuéntame algo que te haya pasado en un avión, nunca me ha pasado nada.
La próxima vez que vuele, voy a ver dónde te localizo para meterme en tu avión.
Sí, por favor, sí. Yo te paso mi programación y te vienes conmigo.
Pedro, me dicen que tú ya viajaste con la selección en el vuelo de vuelta tras ganar la Eurocopa en 2008, ¿no?
Sí, estuvimos allí. No trajimos a la selección en mi avión porque fuimos varios aviones y no los traje yo en mi avión, pero sí que estuvimos allí en Viena y también, bueno, estuvimos en el partido, vimos todo y trajimos a muchos aficionados y, bueno, fue también otro momento importante.
Querido Pedro Fernández Ortega, sobrecargo de la compañía Iberia, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte y ojalá que pronto tengas que traer a la selección desde Qatar otra vez como con el título de campeona del mundo.
Pues ojalá, si la compañía quiere, allí me va a tener para traernos. Muchas gracias a ti.
Un abrazo, Pedro. Muy buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Gracias. Adiós.
Y una vez en España, era el momento de la fiesta. Un millón de personas se echó a las calles de Madrid para celebrar con la selección la victoria en el Mundial. Hasta la capital de España llegaron gentes desde otras ciudades, desde otras comunidades, para estar cerca de los campeones del mundo.
Sweet Iniesta, el hombre, vamos a ver, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama, Andrés.
Antes de celebrarlo en la calle con la afición, los campeones del mundo fueron recibidos por el rey Juan Carlos y la reina Sofía, además de los entonces príncipes de Asturias. También fueron recibidos por el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Y quien también vivió aquella celebración desde el lado institucional fue la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Querida Esperanza Aguirre, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Normalmente los medios de comunicación hacemos la pregunta, oiga, ¿usted dónde vivió aquel día, en aquel momento? Siempre solemos preguntarlo asociado a una tragedia. Aquí todo lo contrario. ¿Esperanza Aguirre recuerda el día del partido? ¿En dónde vio el partido y con quién vio aquel partido de fútbol?
Por supuesto, pues vi el partido en casa de unos amigos y con mi marido y otros amigos. Y bueno, lo que recuerdo más, porque tengo aquí la fotografía y la veo todos los días, es la llegada de la selección y su paso por la Gran Vía, donde estábamos nosotros en un edificio de la Comunidad de Madrid, y yo tengo la foto de mi nieta en brazos, que entonces tendría, pues no sé, tiene 13, ¿cuántos hace?
Pues mire, desde el año 2010, 12 años.
12, pues eso, tenía 2 o 3.
¿Tiene ahora 15, 16?
No, tiene 13.
13, pues entonces sí. Estamos hablando de que tiene un añito.
No.
El Mundial de Fútbol se gana el año 2010.
Sí.
Estamos en el 22,
pues hace 12. Pues un año, exacto. Yo la tenía en brazos y ahí está la foto. Es que me parece que unas piernas muy largas para tener solo un año.
Esperanza,
y entonces yo eso lo recuerdo siempre.
Sí, como una, dime, supongo que gritando y animando a la selección
española.
Bueno,
no te puedes imaginar, sí.
Esperanza, los que nos dedicamos, o somos espectadores de los que habéis entregado una parte de vuestra vida al servicio público, uno piensa y dice, qué suerte tiene Esperanza Aguirre, va a verse con la selección, se abrazan, le van a dar camisetas, está en primera línea viviendo esto, pero ojo, detrás de todo eso supongo que debió haber un operativo para preparar Madrid ante una fiesta de cientos de miles de personas, y ojo, ahí ya estamos hablando de asumir un nivel de responsabilidad. ¿Usted recuerda, fue muy complicado el preparar todo aquel despliegue de efectivos?
Pues la verdad es que ese despliegue de efectivos le corresponde al Ayuntamiento de Madrid, Y fueron ellos los que lo hicieron. En aquel momento estaba de alcalde Alberto Ruiz Gallardón y yo recuerdo que sí, que hizo un gran despliegue y muy bien pensado.
Señora Aguirre, día 13 de julio de 2010, como presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo que recibir a la selección. ¿Cómo recuerda aquel día?
Bueno, pues es que fue una euforia tan impresionante, yo creo que para todos los españoles, que bueno, lo que estábamos todos era, pues eso, eufóricos. Así estábamos.
Es un día en el que supongo que la selección española iba a la Comunidad de Madrid de alguna manera a decir, esta es la copa que ponemos a disposición de la capital de España, ¿no?
Pues no sé si iría al ayuntamiento. Yo aquí lo que he recibido muchas veces es al Atlético de Madrid y al Real Madrid o al Getafe, o a los ganadores de cualquier competición, pero la selección española pues es de toda España, no es solo de Madrid, evidentemente.
No, pero no olvide una cosa, Madrid es nuestra capital de todos los españoles, ¿eh?
Por eso irían al ayuntamiento
de la ciudad.
Que es donde celebraron la fiesta.
¿Usted
por la noche?
Usted es muy aficionada al Real Madrid, muy seguidora del equipo del Real Madrid, ¿verdad?
Bueno, soy madridista, mi corazoncito es blanco, pero es verdad que el Atleti, mientras he sido presidenta, me ha dado muchas alegrías. He ido a finales internacionales en Monte Carlo una y en, no, perdón, en Mónaco una y en Frankfurt otra, y las dos ganó el Atleti, que era impensado.
Entiendo, esta noche hemos tenido oportunidad de hablar con Manolo Lama, con Paco González, en fin, con tantos y tantos que vieron el Mundial, y todos coinciden en una idea. Oiga, si puede ser catalán, extremeño, desde luego en el Mundial de Sudáfrica hubo un momento en que la bandera nacional y sentirte español rompió con todo tipo de tópicos de nuestro país, ¿eh?
Pues sí, se terminó de hablar de la roja y se habló de España, por fin.
Esa es una buena noticia.
Sí, yo creo que sí.
Perfecto, Esperanza, sí, pues
muy bien.
Gracias por ayudarnos a recordar y a rememorar aquellas fechas tan divertidas donde tanta felicidad nos dio ese campeonato del mundo del fútbol. Gracias por atenderme a estas horas.
Sin duda, buenas noches.
Gracias. Buenas noches. En 2010, España hacía historia al ganar su primer Mundial de Fútbol con una alineación que ya es histórica, de la que hablaremos a nuestros nietos, cuyos nombres serán pregunta del trivial dentro de unos años. 12 años después, ¿qué ha sido de los 11 del Bosque que fueron titulares en aquella histórica final? ¿Qué ha sido de los jugadores que fueron campeones del mundo? Nos lo cuenta Carmen Cerván.
Pues mira, Adolfo, voy a empezar por el capitán, por el hombre que levantó la Copa del Mundo en ese estadio en Johannesburgo. Tras dejar el Madrid y acabar en el Oporto, a Iker Casillas, un infarto que sufrió en 2019 le obligó a terminar su carrera deportiva antes de lo que le hubiera gustado. Hoy tiene 41 años.
Me gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol. No lo sé. Me prepararé para ello. De hecho, ya a día de hoy tienes que prepararte para el futuro.
Y otra de las estrellas de aquella selección ganadora, Sergio Ramos, otro histórico madridista que acabó cambiando de equipo. Tiene 36 años y sigue en activo en el PSG.
¿Qué hubiera sido de la final sin Andrés Iniesta, el autor del gol de la victoria? Un futbolista que despierta mucha simpatía, desde luego. 6 años después del Mundial, dejó su club de toda la vida, el Barça.
Se merece todo lo mejor de mí, como he hecho hasta ahora, y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos.
Dejó el Barça y se marchó a Japón, al Vissel Kobe, un club por el que ha renovado hasta 2023. Iniesta, por cierto, tiene 38 años.
En ese equipo japonés, precisamente, se retiró David Villa en el año 2019. El guaje, que cuando ganó el Mundial era jugador del Barcelona, tiene actualmente 40 años.
El que sigue ligado al Barça es Gerard Piqué. Tiene 35 años y por ahora nada hace pensar que el final de su carrera futbolística esté cerca.
Otro histórico barcelonista, Puyol, el defensa leridano, desarrolló toda su carrera deportiva en el club catalán hasta su retirada en 2014. Hoy, a sus 44 años, sigue ligado al mundo deportivo.
La misma edad, 44, tiene Joan Capdevila, que después del Mundial jugó un año más en el Villarreal, pasó por el Benfica, por el Español, por un equipo indio, uno belga y uno andorrano. Ese fue su periplo hasta su retirada en 2017.
Quien sigue activo es Pedro Rodríguez. En unos días el canario cumplirá 35 años. Es delantero del Lazio italiano.
Unos años después del Mundial, Xavi Alonso salió del Real Madrid en una operación, digamos, sorprendente e inesperada. Recaló después en el Bayern, después de aquella salida inesperada, como decimos, del Madrid, y hoy a sus 40 años está en el otro lado. Es entrenador del Sanse, la Real Sociedad B.
También ha cambiado la equipación de jugador por el chándal de entrenador. Xavi Hernández, a sus 42 años, es el técnico del Fútbol Club Barcelona, donde desarrolló toda su carrera como futbolista.
El único jugador de aquel histórico 11 de la final del Mundial de Sudáfrica, que no solo sigue en activo, sino que sigue siendo convocado ahora por Luis Enrique en la selección española, es Sergio Busquets. Tiene 33 años, es el primer capitán del Barça.
Déjame que te voy a presentar, quiero saludar a un periodista que ha cabalgado sobre las ondas de la radio, ha vivido también muchos momentos de su vida en la televisión, es uno de los pioneros en poner en marcha programas musicales de éxito que han sido referencia de muchos de los que nos dedicamos a este oficio. ¿De quién te hablo?
En nuestro programa van a desfilar dos figuras importantes en la música y cada una llegada al mundo del éxito por una vertiente distinta.
Bueno, hace unos meses nos propuso cabalgar sobre un caballo de cartón. Tengo el honor de saludar y dar las buenas noches al gran periodista y comunicador Miguel de los Santos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, querido. Encantado de estar en este programa que sigo desde hace muchos años.
Muchísimas gracias. Por cierto, hoy estamos recordando la efeméride del Mundial de Sudáfrica, donde España culminó aquel campeonato convirtiéndose en la campeona del mundo. ¿Tú recuerdas dónde viste la final de aquel campeonato?
Sí, hombre, ¿cómo lo voy a olvidar? La vi en el saloncito de mi casa de Navacerrada con uno de mis hijos, con mi hijo Miguel, y el resto de la familia revoloteando alrededor, escuchando nuestros alaridos y manifestaciones según se iba desarrollando la cosa.
Oye, Miguel, tú has trabajado en diversos medios durante buena parte de tu vida. ¿Te consideras un privilegiado por haber vivido en primera línea alguno de los acontecimientos más importantes de la historia de nuestro país?
Mira, sí que lo soy. Me alegra mucho esta pregunta porque pocas veces me la plantean a pesar de los muchos años que tengo, pero es que tú fíjate, yo soy un niño de posguerra que vivió todas las penurias de aquella guerra fratricida entre hermanos, en fin, tan horrible. Luego viví las peripecias de lo que fue la reconstrucción nacional y, por supuesto, y viví, y en primera línea, para en eso sí que fui un privilegiado, entremezclado en la clase política por mi personal relación con la familia Suárez y particularmente con Adolfo, el que fuera nuestro inolvidable presidente, primer presidente de las libertades, así me gusta llamarlo, y por tanto sí que he sido un privilegiado. Sí.
¿Y esta sería la base de esta segunda novela tuya, Cabalgando sobre un caballo de cartón?
Bueno, empieza un poquito antes. Hay un guiño ahí que, en fin, quienes me conocen me lo han hecho ver a mí mismo, aunque vio salir inopinadamente de mi subconsciente, y es que la novela empieza en la etapa de finales del siglo XIX, durante el reinado de Alfonso XIII, tras la regencia de María Cristina, pasa todo ese periodo histórico tan convulso con la pérdida de las colonias de Cuba y Puerto Rico, y posteriormente las del Pacífico, con la pérdida también de Filipinas, la guerra con Marruecos, etcétera, etcétera. Y termina la novela, estoy hablando de la parte, como diría, cronológica del tiempo en que discurre la historia que yo cuento, termina a mediados del siglo XX, antes de llegar la transición. Paso de puntillas por la Guerra Civil Española, pues porque estoy hasta las narices de oír hablar de la Guerra Civil Española, y por tanto me parece que es un acontecimiento nefasto que ya ha sido tratado por unos y por otros de manera conveniente e inconveniente en ocasiones, y me parece que no era el momento de insistir sobre lo mismo. Yo me centro mucho más en esa otra etapa que es mucho más desconocida. Ese, digamos, que es el escenario sobre el que sitúo a la familia de Carmencita Sanabria, que es la protagonista principal.
Correcto. Miguel, algunos dicen que es una historia de amor, una historia de pasión, pero tú cuentas que se trata de una novela romántica. ¿Hay una diferencia entre una cosa y otra?
Pues mira, yo creo que sí, porque el amor es un impulso y el romanticismo es un estado de ánimo. Entonces, mi novela transcurre en un estado de ánimo de permanente añoranza y romanticismo por épocas pasadas de la vida española en las que sucedieron muchísimas cosas, muchas más de las que se suelen ocupar los escritores contemporáneos, quizá porque las tengan olvidadas o por lo que fuera. Sí, las trataron, y sabiamente, por supuesto, la gente de la generación del 27, incluso del 98, ¿no? Esos grandes escritores de aquellas épocas. Pero posteriormente parecen haberse olvidado de aquella etapa del reinado de Alfonso XIII, con el consiguiente exilio, con la llegada de la Segunda República, que nunca pudo tener estabilidad, y eso es algo que deberíamos aplicarnos ahora, por la atomización de los partidos. No hubo un partido suficientemente sólido y coherente como para poder llevar la gobernabilidad de España. Por tanto, tenía que haber pactos entre 3, 4, 5, un montón de partidos, y eso es lo que se llevó por delante de la Segunda República y en lo que desencadenó la tan nombrada y tratada Guerra Civil Española del 36.
Por tanto, entiendo o puedo entender por lo que me dices que la historia está basada en hechos reales.
Bueno, se combina. Yo soy un lector compulsivo del llamado realismo mágico, que se inició en la década de los 60 con la eclosión de tanto escritor maravilloso iberoamericano a partir de, pues no sé, de Cortázar, José Donoso, García Márquez, Vargas Llosa, que es el único que le sobrevive, por cierto, de aquella generación. Y por tanto es una mezcla de realismo e historia. Es decir, es crear una historia ficticia sobre la realidad de unos hechos auténticos.
Miguel, ahora están como muy de moda entre los escritores lo de las trilogías. ¿Tú tienes la impresión de que habrá una continuación a Cabalgando sobre un caballo de cartón?
Mira, hay un precedente, Adolfo. Me gusta que me lo preguntes porque así aprovecho, ya sabes. Yo escribí una primera novela que desde el punto de vista literario creo que es lo mejor que he escrito hasta el momento, titulada El fabuloso mundo de Mateo Benavides. Ese es un precedente de esta segunda. Que haya un tercero, pues me está bullendo en la cabeza. He escrito ya un par de ellas más. Bueno, he escrito una más que está a la espera de destino editorial y una cuarta que todavía estoy trabajando en ella, ¿no? Pero de repente esto que tú me planteas, me propones o me insinúas ahora, Adolfo, me acaba de surgir hace unos días porque creo que merecería no una secuela, sino una continuidad, porque es una novela de la vida, de lo que estamos viviendo, de la evolución de la vida. Es más, el título de la novela no deja de ser una metáfora del significado de nuestras vidas. Un caballo de cartón se balancea constantemente. Yo lo interpreto como que damos un paso hacia adelante, otro hacia detrás, nos balanceamos sobre cosas positivas y cosas negativas. A una alegría le sucede una pena, una tristeza y viceversa.
Miguel de los Santos, para los más jóvenes que estáis escuchando el programa, he de decirte que en un momento dado de la historia de la radio y de la tele en España, estoy hablando de era un top, es decir, estamos hablando de toda una figura de la comunicación en nuestro país, pero por darte un dato más allá, ha sido un hombre, es un hombre que ha sido capaz de conjugar la elegancia por dentro, siempre tan cariñoso y tan respetuoso con sus compañeros, y la elegancia a la hora de combinar ropa y complementos masculinos. Por tanto, es un honor, llenas de glamour este programa, suerte con Cabalgando sobre un caballo de cartón y a la expectativa de lo que esté por venir.
Querido Adolfo, eres un refugio de los que amamos la radio bien construida. Te lo he dicho en privado y lo hago público aquí ahora. Este programa de Adolfo Arjona tiene la virtud de devolvernos aquellos programas de radio elaborados cuando no existía la radio y se trabajaba sobre guiones escritos por, y eso es lo que hace Adolfo, escribir unos maravillosos guiones para entretenimiento y diversión de quienes amamos este medio tan, tan auténtico y este oficio a veces tan doloroso y a veces tan gratificante como es el del periodismo.
Lo firma ni más ni menos que Miguel de los Santos. Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
Don Adolfo Arjona, gracias a ti y un abrazo fuerte.
De latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino.
Bohemio, es probable que te sepas esta canción o que ahora mismo incluso la estés tarareando. Qué bien suena. Qué vozarrón, ¿verdad? Qué pasada.
Un vagabundo solitario al sol.
Bueno, fue la canción con la que Francisco ganó el Festival de la OTI en el año 81, pero además, en el año 1992, volvió a ganarlo con el tema ¿A dónde voy sin ti?
Yo no tengo estrella que seguir.
Francisco vuelve a estar sonando en las radios gracias a un nuevo trabajo discográfico, acaba de publicar un claro mensaje de esperanza después de la pandemia, una canción que se titula Comenzar otra vez.
Despertaste y no ves ese mundo de ayer, todo es muy diferente, no lo puedes creer. Movió el destino el timón y tu barco zarpó.
Escuchando estos primeros compases de esta canción, alguien podría pensar, con el paso del tiempo Francisco ha perdido la voz. No, no, no. Dentro de esta canción, Francisco suena como siempre, como nunca.
Y comenzar a vivir un día a la vez, quitar la pausa y caminar, despedir con amor a quien yo no está. Te pregunto si todo el mundo ha cambiado. Cambiaste tú.
Querido Francisco, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, esta canción hablas de renaceres, de vida, del recuerdo a los que se quedaron por el camino. ¿Tú cómo pasaste la pandemia? ¿Qué dedicaste ese tiempo?
Pues, bueno, a disfrutar mucho de la familia, de mis nietos, de mi familia, como te digo, y mira... Pues invertí el tiempo en coger una vieja guitarra que tenía arrinconada muchos años y que nunca la toqué, y empecé a ver tutoriales de internet y empecé a tocar. Ajá. Empecé a tocar y empecé a componer y empecé a cantar canciones aquí en casa, a entretenerme.
He visto el videoclip, hay imágenes de naturaleza, de agua, de bosques. Cuéntame, ¿dónde lo has rodado? Y sobre todo, ¿por qué has querido acompañar con esas imágenes? ¿Qué pretendías evocar?
Bueno, es una invitación a la vida, ¿no? Es el comenzar otra vez. Es verdad, nos despertamos de una noche al día siguiente, estábamos todos encerrados en casa. Nos ha dado una lección muy importante. Que debemos invertir, vamos, debemos dedicar más tiempo a la gente que queremos, a nuestra familia. Pasa el tiempo, estamos muy inmersos en el trabajo, en muchas cosas que al final no son tan importantes. Luego, es un homenaje también a esas personas que nos dejaron, a muchas, miles de personas. Yo, afortunadamente, en el círculo más cercano de familiar no he tenido ninguna pérdida, pero sí de amigos y de gente que conozco, y ha sido muy cruel. Y luego, pues claro, es, como te digo, es una invitación a vivir, que la vida es muy corta y hay que disfrutarla.
Y comenzar otra vez también puede sonar a un reencuentro con el público, un nuevo álbum, nuevo trabajo. ¿En qué punto estás?
Pues mira, estoy en un punto... tengo 63 años, estoy con mis facultades al 100%, con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, esperando que cambie un poco el sistema, porque, no sé, parece que para algunos artistas pues no hay cabida en este momento, ¿no? Y es lamentable, es triste.
Bueno, lo que lamentable y triste que alguien con tus capacidades, no solamente por el portento que es tu voz, sino tu capacidad de contagiar emociones, que me digas que tienes o que puedes tener la impresión de que no es el momento para superartistas como tú, de esos que se atreven a hacer, bueno, en directo y cualquier
porque
cosa.
Porque yo en su momento me significaron, o sea, no es que yo haya dicho que soy de un sitio ni de otro, yo canto para todo el mundo cuando subo a un escenario, ¿no? Pero ¿sabes cómo están en este momento? Tema político, y bueno, pues soy uno de los que no son de los suyos. Y todo lo que puedan perjudicarme, pues lo van a hacer, y lo están haciendo, claro.
Pues fíjate tú, si miras a los estadounidenses, siempre tan criticados por algunos, ahí los actores, los grandes artistas, sí. Se manifiestan políticamente y luego siguen trabajando, porque tú tienes derecho a tener tus opiniones.
Sí, pero querido Adolfo, ya. No estamos en Estados Unidos.
Correcto.
Mira, la señora Oltra me ha tenido, bueno, me tiene totalmente vetado en la Comunidad Valenciana. Porque hace unos años dije la clase de calaña que es esta señora. Y que esta gente del partido donde ella pertenece, que era un cáncer para nuestra comunidad, que de hecho lo está siendo. Y ahí está la prueba, ¿no? En estos días muy lo que lamento es que se esté hablando continuamente de esta señora y demás, pero que no se hable de la víctima, de las víctimas que esta señora ha dejado en su camino, de los muertos que ha dejado en el camino.
Pero fíjate, Francisco, yo que también ya pinto canas, no sé si tienes la misma impresión que yo. El tiempo quita y da razones. Por tanto, todo aquel mensaje que dabas, oiga, me remito a los hechos.
Sí, yo espero que dentro de un año, año y medio, cambie totalmente, porque para bien del país, en primer lugar, por el bien de España, y luego, por supuesto, por el bien mío, porque quiero volver a estar en los escenarios, disfrutar de mi público, de que nadie me vete, que nadie, de nadie me quiera tapar la boca por decir lo que pienso, porque creo que estoy y defiendo y he defendido siempre la libertad de poder expresar lo que siento, y canto también así, canto desde el corazón. Nunca jamás me han prohibido nada. Yo nací en el 59. Nunca me han prohibido nada. Nunca. Y ahora vivimos en un momento, en unos años donde se prohíbe todo, donde se veta a gente que por no pensar o por no comulgar como ellos dictan y dicen, pues estás totalmente anulado.
En fin, en todo caso, querido Francisco, primero, gracias por atenderme a estas horas. Y en segundo lugar, enhorabuena, es una preciosa canción. Ojalá que este comenzar otra vez sea el principio de todo. Francisco, gracias por atenderme. Un abrazo, amigo.
Gracias a vosotros. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Y comenzar a vivir un día a la vez. Quitar la pausa y caminar. Despedir con amor a quien ya no está. Me pregunto si todo el mundo ha cambiado. Ya cambiaste tú.
Y a esta hora de la madrugada es un buen momento para activar nuestra máquina del tiempo.
Voy a prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemos Papa. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Siempre que tenga oportunidad de dirigir un programa en la radio, no olvidaré esta fecha, 12 de julio del año 1997. ETA asesinaba al concejal popular Miguel Ángel Blanco después de 48 horas de secuestro. Cumplían así su amenaza al gobierno de José María Aznar. 1997, Andrés, será recordado por el espíritu de Elmoa.
Miguel Ángel Blanco era secuestrado por ETA el 10 de julio. El precio de su libertad era el acercamiento al País Vasco de todos los presos de la banda terrorista ETA. El plazo que tenía el gobierno se cumplía a las 4 de la tarde del 12 de julio. Fueron 48 horas de la peor angustia a la que se puede ser sometido, a la que se puede someter un ser humano. Solo una hora después de que se agotara el ultimátum, el terrorista Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, y su novia disparaban dos tiros a la cabeza del concejal popular.
Mañana martes, 12 de julio, se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Vamos a situarnos ahora en el 11 de julio de 2002. Hoy se cumple el 20 aniversario de la invasión por parte de Marruecos de la isla Perejil, que naturalmente pertenecía y pertenece al Estado español.
Y a partir de ahí comienza un cruce de declaraciones entre ambos países que culmina con el despliegue por parte de España de la operación Romeo Sierra. Objetivo, expulsar a los 12 infantes de marina marroquíes que habían invadido la isla.
Una vez obtenido el éxito en la misión, el por aquel entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, informaba al país. Las declaraciones, John, ya parte de la historia reciente de España.
Al alba y con tiempo duro de levante salieron tres helicópteros Cougar que transportaban dos equipos de operaciones especiales con un total de 28 soldados que llegaron a la isla de Perejil y otros dos helicópteros Volkov que se quedaron sobrevolando la zona en misiones de apoyo.
Andrés, ponemos un poquito de azúcar a la noche con la inconfundible voz de Celia Cruz.
Sí, recordamos a la artista cubana cuando está a punto de cumplirse 19 años de su marcha. El 16 de julio de 2003, Celia Cruz nos decía adiós.
Ahora nos quedamos en el sur de España.
Dame la libertad del agua de los mares.
Sitúate en la preciosa ciudad de Lebrija, en la provincia de Sevilla. Un municipio que conforma el famoso Triángulo del Flamenco junto a Jerez de la Frontera y Utrera. Allí nació, en Lebrija, su artista más conocido y reconocido, Juan Peña el Lebrijano. Hoy nos acordamos de este gitano rubio, de ojos claros, que mezcló el flamenco con la música tradicional marroquí y que nos dejó para siempre el 13 de julio de 2016. Este miércoles se cumplirán 6 años. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana, si te apetece. Gracias.
Granada canta el son de la ruida eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los Herraores, hay una fuente famosa con me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí la campana de la vela cuando me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los Herraores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andadito de dote, Plaza Nueva y Sacatí a la entrada de Granada. Famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir a la entrada de Granada, calle de los Herraores, hay una fuente famosa con 25 faroles. La cueva del Sacro Monte guarda lunas encendidas y le van cantando zambra que toda su gitanería y a la entrada de Granada, que calle de los Herraores. Fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida eni, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los Herraores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano. para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Son las 4.